Hola, bienvenidos a este espacio, la entrevista de la semana a través de Unlagos TV y también a través de Radio Universidad de los Lagos y por supuesto nuestro canal universitario. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy importante como es la acreditación institucional al cual, proceso al cual la universidad ya está participando. Y estamos con Jorge Fernández, él es director de gestión y aseguramiento de la calidad de la Universidad de los Lagos. Bienvenido a este espacio, primera vez entiendo, sí, en la entrevista de la semana, Jorge.
Sí, muchas gracias, Loreto. Muy, muy agradecido por la invitación.
Qué bueno, porque necesitamos dilucidar varias inquietudes que hay de respecto al proceso. Hace poco, hace unos días atrás, la universidad participó de una presentación de lo que es el proceso de autoevaluación. Contémosle a la comunidad universitaria en qué consiste las etapas que incluyen o incorporan en este proceso.
Sí, bueno, mira, el proceso de autoevaluación institucional tiene fines de acreditación. Ese es como el rango. Antiguamente se pensaba mucho en la acreditación solo en el resultado. Y como yo decía el otro día, en la actividad la institución se paraliza pensando precisamente en que tiene que emitir un informe. Yo creo que ya hemos avanzado bastante en los últimos años y por lo tanto lo que nosotros pensamos, y así lo hicimos ver ese día, es que comenzamos un recorrido que no solo tiene que tributar al resultado de la acreditación, en este caso con la CNA, sino fundamentalmente es una oportunidad también para que la institución o nuestra universidad se mire internamente, evalúe los distintos ámbitos de su trabajo y pueda también reconocer aquellos aspectos en los que todavía podemos mejorar. Entonces, el proceso se lanzó el día miércoles 16 con esta actividad que hubo en el Aula Magna, donde también el rector hizo un planteamiento que a mí me pareció muy interesante en términos de los avances que la universidad ha hecho. Y ahora corre un largo tiempo de trabajo que nosotros ya veníamos diseñando en la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad. La dirección nuestra es la que de alguna manera motoriza este proceso, pero evidentemente esta es una responsabilidad institucional, claro, que involucra a toda la comunidad. Y por lo tanto, lo que viene ahora es el comienzo del trabajo de comisiones y el despliegue, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos y con distintos actores de la comunidad en términos de socializar lo que estamos haciendo y comenzar ya a levantar información para ir obteniendo los primeros resultados.
Porque nuestra acreditación es hasta septiembre de 2026.
Sí, nuestra acreditación vence el 9 de septiembre de 2026. La universidad se acreditó por 5 años en el proceso anterior, 2021, que fue un salto muy importante. Acreditó además el componente de investigación y por lo tanto esa es nuestra fecha de término. Nosotros consideramos que en un tiempo prudente antes de esa fecha vamos a entregar el informe, pero efectivamente podemos entregarlo hasta esa misma fecha. Ya estamos trabajando en un diseño que nos permita, ya iniciando el segundo semestre del próximo año, hacer entrega del informe.
Hay niveles de acreditación, sería bueno explicarlo. Nosotros la última acreditación obtuvimos una acreditación de avanzada. Hay varios niveles. ¿Cuáles son y cuál serían las expectativas del que nos correspondería en este proceso?
Sí, bueno, se han definido en el ordenamiento actual de la autorregulación de parte de la CNA, a partir de la CNA. Hay un nivel básico que es el nivel que tiene un máximo de 3 años y al que acceden instituciones que todavía están en un nivel de desarrollo que es muy incipiente y que en general al estar en ese nivel tienen muy poca autonomía para desarrollar muchas cosas. Tienen que, no sé, por ejemplo, tienen que solicitar autorización si quieren ampliar sus matrículas, etcétera. Están como muy en la tutela muy fuerte, yeah, ¿cierto? De la CNA en este caso particularmente. Y tampoco se puede permanecer mucho tiempo en ese rango. O sea, claro, si la institución al cabo de un tiempo vuelve a caer ahí, ya entra en un proceso mucho más complejo. Después está el nivel avanzado, que es entre 4 y 5 años, que es en el que nosotros estamos. Nivel avanzado, 4 o 5 años quiere decir en cuántos años más hay que volver a presentarse. Ese nivel es un nivel ya de mayor complejidad que le permite a las instituciones un mayor desarrollo. También no está sujeta a esta tutela y solamente en todas sus funciones tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir también con su propia misión, digamos. Y luego está el nivel que se define como nivel de excelencia, de entre 6 y 7 años, digamos, que es ya el nivel de mayor desarrollo, que lo tienen algunas universidades quizás un poco más grandes en volumen de personas y de historia también. Nosotros estamos en ese nivel, que fue, yo creo, un gran logro para la universidad en el proceso anterior. Los procesos de acreditación anteriores siempre habían sido más complicados. En el último proceso, en el anterior, se habían obtenido los 4 años a través de una apelación. O sea, yo creo que se dio un salto y un que refleja una madurez importante.
En una apelación, porque partieron 3 años.
Claro.
Nos asignaron 3 años, después se apeló
a. Claro, eso fue en 2016.
Claro.
Por tanto, el proceso anterior ya marcó un cambio, pero que es parte también de la madurez institucional. Consideremos además que ese proceso se vivió con una situación excepcional que no la veíamos cuando iba a empezar el proceso, que fue la pandemia, y lo que creo que ahí la universidad demostró capacidad de adaptarse para poder conseguir el propósito a pesar de todas las dificultades que la pandemia implicó. En este caso, yo mencioné algo muy al pasar el otro día sobre la expectativa.
Sí.
Las expectativas siempre son sanas, en cierto sentido, también generan niveles como de controversia, de ansiedad.
¿Cuáles son las expectativas que tenemos que tener entonces?
Yo creo que la primera expectativa, y si consideramos que la palabra o las palabras que estamos empleando como motivación para el proceso es la consolidación y el fortalecer lo que hemos avanzado, nuestras políticas, nuestros mecanismos, nuestra expectativa es que nosotros debemos permanecer en el nivel avanzado para volver a presentarnos dentro de 5 años más. Y prepararnos entonces ahí ya para dar un salto más largo.
A la excelencia.
Está claro. Yo creo que no sería. Siempre uno puede proyectarse más, pero yo creo que considerando el nivel de desarrollo del sistema en su conjunto, las particularidades institucionales y lo que la universidad ha podido lograr y puede consolidar, una expectativa sana para nosotros es mantener ese resultado. Y obviamente presentar una superación de aquellas observaciones que se nos hicieron en el proceso anterior.
¿En qué componentes estamos pensando que tenemos que acreditarnos entonces? Para la comunidad que lo entienda también
sí,
bien.
Lo que establece la ley es que los componentes obligatorios, digamos que están asociados a la acreditación, son docencia, gestión estratégica, aseguramiento interno de la calidad y vinculación con el medio. Esos componentes son obligatorios, son parte como de la estructura del proceso. Y en docencia está también, es importante, pregrado y posgrado. No es que el posgrado se vaya a acreditar como componente, sino que es parte de la dimensión de docencia. La dimensión de vinculación con el medio también ya es obligatoria desde hace algún tiempo. Y lo que queda como dimensión electiva es la dimensión de investigación, que si eso, entre comillas, es obligatoria para aquellas universidades que quieren pasar a la excelencia. Para nosotros, que ya acreditamos el componente de investigación una vez, es una tarea, digamos, institucional volver a acreditar ese componente. Sí.
O sea, son hartos los desafíos también.
Sí, claro.
¿Cómo puede participar la comunidad universitaria en este año que es el proceso de autoevaluación o la primera etapa?
Sí. Bueno,
¿de qué manera se puede involucrar?
Sí, eso es muy importante. Primero, nosotros hicimos esta actividad de lanzamiento que tiene también el componente de socializar.
Socializó, claro.
Y tuvimos una muy buena asistencia y también pudimos ver que había mucha gente conectada siguiendo la transmisión en Puerto Montt, en Chiloé. Mira, yo creo que lo que nosotros vamos a hacer ahora es presentar un plan de trabajo para las comisiones que van a hacer trabajo interno respecto al levantamiento de información, mucha de la cual ya tenemos, digamos. Por eso digo, nosotros no partimos de cero. No tenemos que encerrarnos a encontrar cosas, sino más bien hacer fluir información y ir estableciendo acciones de mejora. Para el conjunto de la comunidad vamos a diseñar también un plan de comunicación, de socialización del proceso, con la emisión de boletines que vamos a ir haciendo públicos con el boletín sobre el trabajo de las comisiones.
Para hacer más digerible todo este proceso, que de alguna manera
tiene mucha información.
Es mucha la información,
exactamente. Y estamos pensando también en un diseño, no sé si tan similar, pero con las mismas características, al menos en la base de lo que hicimos en la acreditación anterior, que fue el programa Juntos Somos Calidad, que de alguna manera fue un momento de encuentro para muchos de nosotros, porque estábamos en pandemia, estábamos encerrados, entonces nos juntábamos ahí virtualmente y yo creo que fue una buena experiencia. Algo similar vamos a ir haciendo también dentro de los hitos comunicacionales del proceso. Y luego nos vamos a desplegar como equipo también en campus y sedes, por tanto vamos a tener ocasión de estar reunidos con personas de los campus y sedes, académicos, funcionarios, etcétera. De modo de que no solo socialicemos lo que estamos haciendo, sino también poder escuchar percepciones, apreciaciones. Y Luego, el tema del que está previsto para agosto, que es la conversación con la comunidad en términos de las encuestas, el grupo focal. O sea, marcar un hito importante ahí de que va a haber un proceso de consulta a partir del cual vamos a diseñar seguramente algunas estrategias de jornadas de trabajo más específicas con equipos académicos, investigadores, funcionarios, estudiantes, etc.
Eso le voy a preguntar igual, ¿se involucran los estudiantes en alguna parte de este proceso?
Sí, claro. Los estudiantes son el centro, finalmente, de la universidad. Universitaria, son parte del componente de docencia en sentido estricto, ¿no? Entonces, también vamos a pensar finalmente que el estudiante es el motivo primordial de la actividad formativa de la universidad. Entonces, sí, tenemos varias ideas de cómo los estudiantes pueden participar. Lo primero es que estén informados. Yo creo que esa es una cuestión súper importante y que es responsabilidad nuestra. Poder socializar la información. Y eso lo haremos, ¿no es cierto?, con las carreras, con las direcciones docentes, que son las que tienen como la llegada más directa con sus estudiantes. Y luego de eso, después del proceso de consulta, vamos a ir de las encuestas, vamos a ir generando acciones ya específicas para que estén informados, para que puedan dar su opinión y para que también puedan, digamos, empaparse de los resultados del proceso, que puedan sentir que la información que ahí se está levantando sobre avances y también sobre brechas, ellos la puedan reconocer. Este proceso tiene que ser lo más transparente posible en términos de la información. A mí me gustó mucho esto de lo que diseñó Comunicaciones sobre el somos más caliente.
Somos.
Yo, de alguna manera, cuando lo planteé el otro día, lo venía pensando porque en el fondo el somos implica no solo, como yo decía, un agrupamiento de gente, digamos, ¿no?
Sino que también,
claro, es un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia. Y por eso, o por lo mismo, en lo que tú me preguntas, los estudiantes tienen que jugar un papel muy importante en esto.
Ahora, ¿quiénes nos evalúan? La CNA es la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Sigue siendo una institución? ¿Quiénes son la CNA? ¿Cómo se conforman?
Sí.
Para saber quién es nuestra contraparte.
Digamos. Sí, no, sí, está bien. Es bueno tener toda esa información. La Comisión Nacional de Acreditación es un ente que se estableció por ley hace algún tiempo, que la ley ha tenido algunos ajustes. El último es en la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que por el 2018-2019. Es una comisión que está integrada por diferentes personas que son propuestas a través de una serie de mecanismos y provienen del mundo académico.
¿Son académicos entonces? ¿Académicos y académicas?
Claro, académicos y académicas, y también hay proposiciones de parte del sector productivo. O sea, tiene una integración que es, al menos en el modo como se diseñó, de personas que representaran diversos niveles. Por ejemplo, el nivel técnico profesional, ¿no es cierto? El mundo universitario, un ex rector o ex rectora, ¿no es cierto?, que represente también la experiencia de haber sido rector o rectora de una universidad. Y también tiene dos estudiantes que se eligen a través de un mecanismo que es bastante complejo, porque no es tan fácil, digamos, pero que también que representen como distinto tipo de universidades. Son 12 comisionados. 12 comisionados y comisionadas.
¿Que en algún minuto vienen y visitan la universidad también?
Ellos son sí, nuestra contraparte, con los cuales nosotros tenemos una relación bastante fluida, en el sentido de que por el mandato también de ser universidades estatales, nosotros participamos activamente, en este caso, de la red de calidad del CUECH, que agrupa las 18 universidades, y a mí me corresponde en este minuto ser parte del directorio de esa red. Por tanto, nos toca participar con bastante incidencia en discusiones que convoca la CNA precisamente a propósito de los criterios de acreditación, etc. Pero no son ellos los que visitan. Ellos designan, una vez que nosotros entreguemos nuestro informe, ellos designan un comité de pares evaluadores, que también está compuesto por diferentes personas del mundo académico, que deben representar, ¿no es cierto?, el mundo universitario, mundo técnico profesional, dado que nuestra universidad tiene formación técnica, un par que viene del extranjero. Y ellos son los que van a visitar la universidad una vez que nosotros entreguemos el informe. Ellos emiten un informe que se conoce como informe de pares, donde dan cuenta de todo lo que ellos pudieron percibir evaluando la universidad.
Ellos vienen después de que ustedes ya se entregaron este informe a toda población, para ver si coincide lo que se dijo con lo que existe en la
Hay un tema ahí de mucha evidencia. Nosotros tenemos que respaldar todo aquello que afirmamos o declaramos, ¿no es cierto? No, esto no es una cuestión puramente declarativa. Y ellos entonces vienen en terreno, y en el caso nuestro también implica un despliegue importante, porque tendrán que ir a Chiloé, tendrán que estar en Puerto Montt, seguramente en Santiago y acá, en
Osorno. Campos y sedes.
Claro. Y luego de eso, ellos emiten un informe, que es el informe de pares, y nosotros podemos responderlo, o sea, tenemos que responderlo en un lapso de una cantidad de días, donde hacemos precisiones de aquellas observaciones que ellos hagan que nos parezca que no son adecuadas o que necesitan mayor contexto o aclaración. Y luego de eso, esta Comisión Nacional de Acreditación, con sus 12 comisionados y comisionadas, ellos, llega un momento que se fija una reunión, y ahí la comisión delibera sobre el resultado de la acreditación de la universidad. A esa reunión es invitado el rector, quien tiene ocasión de presentar al principio una pequeña síntesis del proceso, luego el comité de pares y luego los comisionados deliberan. La deliberación queda registrada en un acta, a la que se puede acceder con un cierto en un tiempo posterior. Uh-huh. Y ahí se exponen los fundamentos, digamos, de la decisión que tomaron, si fue por mayoría, si fue unánime, etcétera, etcétera. Y luego ellos emiten una resolución más larga donde dan cuenta en detalle de la evaluación que hacen de la universidad.
Como ya estamos llegando al final de nuestro programa, vamos solamente a dejar algunas fechas importantes. Uh-huh. ¿Qué fechas son las que se vienen como importantes para la institución?
Sí, ahora en el mes de mayo, el comienzo del trabajo de las comisiones. Ya. Eso es un primer hito que va a tomar un par de meses de trabajo y de despliegue de parte nuestra como equipo. Luego, en el mes de agosto, este trabajo de conversación con la comunidad, ya, que va a coincidir además con el mes de la universidad, ¿no? que es un momento muy importante para nosotros. Al término de este año 25 ya tener un primer borrador del informe que nos permita hacer un primer avance de aquellas cosas que queremos consignar. El próximo año, por abril, mayo, deberíamos comenzar a desarrollar la discusión sobre el plan de mejoramiento, porque el informe tiene que concluir con un plan de mejoramiento que la universidad tiene que proponer respecto de las brechas que ha detectado. Y luego, ya ahí, seguramente en junio ir cerrando, junio, julio, ir cerrando ya el informe para entregarlo ya seguramente a finales de julio, principios de agosto. Este informe va acompañado además de una ficha de datos que es muy extensa, con mucha información cuantitativa también de la universidad en términos de estudiantes, indicadores, metros cuadrados, en fin. O sea, es un trabajo bastante intenso sobre el cual nosotros ya hemos tenido un primer acercamiento con la Dirección de Análisis Institucional como para ir avanzando en esa ficha. Así que esos son más o menos. Nosotros vamos a estar permanentemente recordando, y por cierto que el trabajo de comunicación es un aliado importante para nosotros porque nos permite ir en este ejercicio
bajando toda esa información
y una socialización permanente.
Una socialización. Sí. Bueno, le damos las gracias, Jorge, por habernos acompañado en esta entrevista de la semana. Vemos que queda mucho trabajo intenso este año por delante en todo lo que nos ha contado.
Sí, sí, mucho trabajo, un trabajo intenso. También para nosotros como equipo es un desafío importante y yo creo que lo asumimos de buen ánimo, con bastante motivación. Así que estén.
Tienen un buen equipo.
Sí, no, eso es un equipo excelente. Así que eso, nos mantendremos al tanto, por les supuesto. Mantendremos al tanto y esperamos poder ir avanzando paso a paso, pero sin detenernos.
Ok, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista de la semana que transmitimos acá a través de Radio Universidad de Los Lagos y también a través de nuestro canal universitario Ulagos TV. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad.
Gracias, Loreto.
Muchas gracias.